La información en W. Noticias W. La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final.
Muy, muy buenos días. Sí, es Noticias W. Estamos iniciando esta mañanita de primero de septiembre. Son las 6:01 a.m. con Javier Solís. ¿Por qué? Porque Javier Solís nació un día como hoy. Él nació el 1 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México. Lo estamos recordando con Sombras, uno de sus temas más icónicos, que por cierto, con todo y mariachi, Shakira le rindió un emotivo tributo a Javier Solís. Sabemos que es muy fan del mariachi y de la música mexicana, así es que en sus conciertos que tuvo recientemente en el GNP Seguros, en estas 4 fechas que ofreció, pues vamos a escuchar cómo recordó Shakira a Javier Solís.
Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas y viento el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor.
Ahí está, y justamente la colombiana le dedicó esta canción a su padre, a William Mebarak, quien enfrenta un delicado estado de salud derivado de un diagnóstico de Alzheimer. Y qué mejor que iniciar con Javier Solís para también dar oficialmente la bienvenida a septiembre, y ya vienen las fiestas patrias. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre del titular de este espacio, mi compañero Carlos Zúñiga Pérez, que ya estará de regreso con nosotros mañana. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales de W Radio, que se pueden comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp, que está disponible para ustedes, también al 55-51-66-8900, nuestra línea a marcar, en redes sociales, @WRadioMéxico, @IvetteParga, arrobenos. Hoy sí sabemos que será un día complicado, intenso en materia informativa, pero también en cuestión de circulación vial, de actividades, porque hoy es el regreso a clases. Más de 23 millones de niñas y de niños regresan a las aulas para iniciar este nuevo periodo escolar, a quienes les queremos desear mucho éxito en estas nuevas actividades que inician el día de hoy. Que tengan un muy, muy buen periodo escolar este ciclo. Sabemos muchos retomando clases, pero otros pues iniciando un nuevo ciclo, este salto que a veces significa del jardín de niños a la primaria, de la primaria a la secundaria y así sucesivamente. Así es que un gran abrazo para ellos. Repórtense con nosotros. También queremos saber de ustedes. cuáles son sus actividades el día de hoy y desearles que les vaya muy, muy bien. Y por supuesto, pues esto implica que tanto en la Ciudad de México como en todo el país haya movilización nuevamente y circulación intensa de vehículos, que los padres de familia nuevamente se reorganicen para estas nuevas actividades. Así es que también suerte para todos, tomen sus previsiones en tiempo, que no se les haga tarde. Y sí, en el Valle de la Ciudad de México anoche lluvias muy intensas, sobre todo allá en Periférico Sur, en las colonias Guadalupeín, en la zona de San Ángel, en Coyoacán. Veíamos escenas realmente preocupantes de las inundaciones que hubo el día de ayer. También platíquenos cómo les fue, y al menos yo en la alcaldía Benito Juárez sí, hasta granizó, sí, llovió muy, muy fuerte. Hoy también una fecha importante, pues además del regreso a clases, será esta histórica renovación del Poder Judicial, además de la instalación de la apertura del nuevo Congreso, el inicio del nuevo periodo ordinario, que en este contexto pues se recibirá el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el mensaje de la presidenta con motivo de su primer informe de gobierno a las 11 de la mañana en Palacio Nacional. Así es que estaremos, por supuesto, W Radio presente para llevarles la información. Así comenzamos Noticias W.
Morir después, y sin embargo, tus ojos azules. Azul que tiene el cielo y el mar.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
La mesa directiva de la Cámara de Diputados no quedó instalada el día de ayer como lo prevé la ley. Esto debido a que no se alcanzó un acuerdo sobre quién presidirá este órgano legislativo. Se decidió que se darán 5 días más para ponerse de acuerdo, pero toda la información la tiene mi compañera Rocío Cardenas. Te escuchamos, Rocío.
Ivette, muy buenos días. Pues siempre no se pudo, a pesar de las horas y las pláticas entre diputados y diputadas. Morena y sus partidos aliados decidieron dar el no a las propuestas del Partido Acción Nacional para dirigir la mesa directiva el próximo año de sesiones que inicia este lunes. A pesar que la cita para el pleno se dio a las 5 de la tarde, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló desde la mañana de este domingo que no había apoyo para los nombres que ya sonaban para la postulación al frente de la mesa directiva, es decir, Margarita Zavala, Kenia López, Germán Martínez y Federico Doring.
Es conveniente la estabilidad política, y aunque hemos recibido propuesta del Partido Acción Nacional, esta no ha transitado en el grupo parlamentario que coordina, por distintas razones que no vale la pena expresar. Estamos en diálogo con el grupo parlamentario del PAN para la búsqueda de alguna alternativa que a todos nos convenga y que a todos nos convenza para la conducción institucional y la gobernabilidad de la Cámara.
En el paso de las horas, el coordinador de la bancada del Albiazul, José Elías Lisha, confirmó entre los aplausos cada uno de los nombres y solicitó aplazar la sesión en busca de mayor diálogo, pero a pesar que prometió el respeto de la institucionalidad de la Cámara, después de las 8 de la noche, junto a todos los coordinadores, reconoció que aún no existía acuerdo.
Nunca es deseable en un parlamento no llegar a un acuerdo. Menos deseable es enfrascarnos en situaciones que nos lleven a una rispidez sin salida. Di a conocer las propuestas que el grupo parlamentario del PAN ha hecho a cada una y a cada uno de los grupos parlamentarios. Es evidente que en este momento no existen condiciones para construir las 2/3 partes que nos impone como requisito la propia Constitución.
Aunque ambos negaron una crisis política, para el coordinador del Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, sí existe algo importante por resolver.
La postura del PRI, que tenemos una crisis, pero que tenemos también la capacidad de salir de la misma, de cumplir con lo que dice la ley y de estar trabajando para que pronto volvamos a la regularidad.
Y así, Ivette, con un quórum de 446 diputadas y diputados en el Salón de Plenos, fueron instalados los trabajos del segundo año de la 66ª legislatura, con un acuerdo que señala que en los próximos 5 días permanecerá al frente de la mesa directiva Sergio Gutiérrez Luna. Mientras tanto, este 1 de septiembre, los legisladores recibirán el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ivette, mi reporte.
Gracias, Rocío Jardines. Y ya les comentábamos también que el día de hoy es histórico porque nuevamente pues estarán ya tomando sus lugares y tomando protesta los 881 personas juzgadoras, incluidos 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes ganaron las elecciones judiciales. Es un día histórico, habrá varias ceremonias a lo largo del día, algunas representativas, como lo es la purificación, y también habrá una consagración de los bastones de mando, habrá algunas actividades artístico-culturales, pero lo que tiene que ver con lo oficial será en el Senado de la República, cuando alrededor de las 7:30 de la noche tomen protesta estas nuevas ministras, ministros, jueces, juezas, magistrados y magistradas, quienes acudirán al Senado de la República. Ahí se darán cita para que durante varias horas estén tomando protesta. Después se llevará a cabo también la sesión solemne de instalación en la Suprema Corte, a donde se tiene planeada la visita y la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, confirmó que los priistas que integran su bancada en el Senado no acudirán a la ceremonia de toma de protesta de los nuevos ministros. El anuncio fue confirmado por el propio dirigente priista, a pesar de los amagos sobre un posible acto de protesta. A través de un video en sus redes sociales, dijo que por congruencia política, su grupo parlamentario no va a acudir a la convocatoria. Escuchemos.
Amigas y amigos, el grupo parlamentario del PRI hoy les informa que no asistiremos a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal este 1 de septiembre. Nuestra decisión es firme, clara y contundente y responde a un principio de congruencia política. No vamos a legitimar esta gran farsa. No seremos parte del acto con el que Morena consuma el secuestro del Poder Judicial.
El grupo parlamentario del PAN en el Senado solicitó a la Junta de Coordinación Política que se le permita el uso de la tribuna para fijar su postura sobre la elección judicial durante esta sesión solemne. El coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, dijo que sí van a asistir, señaló la importancia de que los 9 ministros escuchen el punto de vista de la oposición.
Lo que nosotros queremos es hablar de frente, hablar, sí, con enorme claridad, con enorme firmeza, pero también con respeto para fijar nuestra posición sobre este proceso. Lo que estamos solicitando es que sea en presencia de las nuevas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto que nos parecería absurdo hablar antes de que ellas y ellos estén presentes. Esa es nuestra posición. Queremos hablar de frente. Queremos exponer la posición del grupo parlamentario frente a esta reforma judicial, frente a esta elección judicial, en presencia de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y todo está listo también para el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara del Congreso de la Unión a partir de este 1 de septiembre a las 5 de la tarde. Sin embargo, se tiene previsto que en punto de las 4 se lleve a cabo una reunión previa de la Junta de Coordinación Política para revisar estos temas que se van a abordar. A las 5 de la tarde inicia esta sesión general a la que deberán acudir todos los senadores, todos los diputados y quienes van a abrir paso a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien entregará a la Cámara de Diputados el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Posterior a que la funcionaria se retire, los grupos parlamentarios van a dar sus posicionamientos. Después los senadores van a regresar a sus instalaciones justamente para lo que ya les informábamos también, para esta toma de protesta del nuevo Poder Judicial. Y sí, recordamos que a las 11 de la mañana será el mensaje con motivo del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional. En otra información, después de haber sido exonerado por el INE por los videoescándalos donde aparecía recibiendo dinero en sobres amarillos en agosto del 2020, Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quiere más que una disculpa pública y ahora reclama justicia a las autoridades. En un video que difundió, Pío se refirió al fallo del INE donde se determinó que no se encontraron pruebas contundentes para determinar que hubo financiamiento ilícito a Morena entre el 2015 y el 2018. Pío López Obrador acusó que estos videos fueron un vil montaje mediático y una descontextualización maliciosa.
Por segunda vez, las autoridades competentes concluyeron que no existió infracción administrativa, ni mucho menos delito. Las pruebas periciales de la Fiscalía General de la República confirmaron que los videos fueron alterados. Es decir, la única prueba presentada en contra no solo fue manipulada, sino que además fue obtenida de manera ilícita. Por esa razón, no tuvo ningún valor probatorio. En pocas palabras, esta trama se trató de un vil montaje mediático. Quiero dejar de manifiesto que el daño emocional, biológico, social y moral que a mí y a mis seres queridos nos ha causado, no se podrá reparar con disculpa pública alguna. Razón por la cual confío en que las autoridades competentes hagan justicia.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó ayer la marcha de la resistencia, donde arremetió contra Morena, acusó al partido de tener alianzas con el crimen organizado y servirse del poder. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para no callar ante la injusticia. En esta denominada marcha de la resistencia, el contingente partió desde la Diana Cazador hasta el Parque México en la Colonia Condesa, donde la alcaldesa subió un templete y envió un mensaje así al partido oficialista.
Hoy, aquí empieza algo que le va a cambiar todo, porque el futuro no se espera, el futuro se construye. Este es solo el comienzo. ¡Que viva México! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la resistencia!
Y aunque se dice que el movimiento de la resistencia no es partidista, la protesta asistieron figuras de oposición, como la diputada panista Margarita Zavala, la ex candidata presidencial de la Alianza PAN-PRI-PRD Xochitl Gálvez, el vocero del Frente Cívico Nacional Fernando Belau Zarán y el fundador de la organización Sí por México, Claudio X González. Ayer la Ciudad de México fue marco del maratón número 42. Después de una década, Etiopía volvió a consagrarse como el campeón absoluto de las categorías élite en el maratón de la Ciudad de México. El corredor Tadú Abate Deme ganó en la rama élite varonil con un tiempo de 2 horas 11 minutos 17 segundos, mientras que la corredora Bekelech Kudeta ganó en la rama élite femenil con 2 horas 28 minutos 36 segundos. Ambos originarios de Etiopía y ganaron $50,000 de premio más un reloj de la marca Garmin. Además de las categorías élite, participaron atletas en silla de ruedas. La varonil fue ganada por José Frías con tiempo de 1 hora 38 minutos 51 segundos, mientras que la femenil por Brenda Osnaya con 1 hora 59 minutos 52 segundos. Pero durante la ceremonia ocurrió algo interesante, que frente a la jefa de gobierno, Claudia Brugada, quien entregó los premios, pues justamente el atleta, uno de los atletas que ganó, levantó la voz ante las autoridades luego de que un bache en el kilómetro 20 provocó que cayeran al asfalto dos de sus compañeros, el colombiano Francisco San Clemente y el mexicano Gonzalo Valdovinos. Así externó esta queja.
Buenos días, soy Marco Caballero, ganador del segundo lugar del Maratón Ciudad de México, y pues estoy algo desconforme porque dos amigos este año se cayeron en la ruta. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero sigue pasando año con año esto. El año pasado otro compañero se ponchó, y todo por la culpa de baches, de coladeras, de no señalización. Entonces quiero alzar la voz ahorita en esta posición que me encuentro en segundo lugar. Y otro punto muy importante es que nos están discriminando. Somos atletas de alto rendimiento, somos atletas elite, y no es posible que ni siquiera el 10% del primer lugar de personas convencionales. Las personas convencionales llevan $50,000 y nosotros el primer lugar nos llevamos $60,000. Entonces creo que hay discriminación.
Ahí la voz de Marco Antonio Caballero, y qué bueno que lo hizo. La verdad es que se reconoce su valor al alzar la voz, y dos temas muy importantes: la discriminación que sienten en cuanto a la entrega de premios y desde luego las condiciones para los atletas en esta situación en donde los baches, los topes y muchas cosas impiden su labor adecuada, su desempeño adecuado en estas competencias. Esperamos que las autoridades pues hagan caso de lo que ahí se denunció. En otros temas, una jueza estadounidense bloqueó temporalmente los planes del gobierno de Donald Trump para deportar a cientos de menores guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos y que se encuentran bajo custodia de las autoridades. La jueza de distrito de Columbia, ordenó al Ejecutivo no deportar al menos durante 2 semanas a niños procedentes de Guatemala.
Reporte vial.
Nos enlazamos en este momento ya hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina y me enlazo con el policía primero, Alejandro García. Muy buenos días. Platícanos, Alejandro, ¿cómo están las calles en esta mañana?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a la información. Iniciamos en la zona oriente de la ciudad, donde se restablece en su totalidad la circulación de los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza. Continúan algunos contratiempos para que deje atrás el distribuidor vial Puente de la Concordia y se dirige hacia el anillo periférico. Similares condiciones presenta ya la avenida de los Constituyentes a partir de Acueducto hacia el circuito interior. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy en la zona sur de la ciudad se llevará a cabo una concentración sobre la avenida de los Insurgentes y el eje 6 Sur. Eso será en las inmediaciones de San Borja, en la alcaldía Benito Juárez. Hay que estar muy atentos, ya que no se descartan las posibles afectaciones vehiculares en este punto de la capital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro de Orientación Vial invitan a nuestros amigos conductores a respetar los límites de velocidad establecidos, así como darle prioridad a peatones y ciclistas. Por lo tanto, reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Alejandro García. Recuerden que los pueden seguir en @ovialcdmx. Tomen sus previsiones, salgan con tiempo. Primer día de clases, que les vaya muy bien a todos los niños y niñas que regresan el día de hoy a clases. Platíquenos también, coméntenos y compártanos qué recuerdo tienen de ese primer día de clases. Algunos buenos, algunos no tanto, pero queremos leerlos y escucharlos también a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestro teléfono 55-5166-8900 y desde luego también en redes sociales @WRadioMéxico, @IbetParga, y estamos en todas las plataformas digitales totalmente en vivo. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos a Noticias W. Son las 6:22.
Empieza el día bien informado. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Regresamos. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
Ya no soporto la terrible soledad.
Estamos de regreso en Noticias W, son las 6:27. Muchísimas gracias por sus comentarios. Sí gustó Javier Solís iniciar con él. Lo estamos recordando porque un día como hoy, pero de 1931, nació aquí en la Ciudad de México uno de los más grandes exponentes de la música ranchera y del bolero. Gabriel Siria Levario, nombre real del compositor mexicano, nació en Tacubaya. hoy cumpliría 94 años de edad y recordamos a Javier Solís con otra de sus canciones icónicas, Entrega Total, de la cual también se han hecho muchas, muchas versiones. Por acá nos dice Mario Salcedo, quien nos lleva al 55-51-66-8900, 10 por Javier Solís. Saludos al equipo y mi compañero Carlos Zúñiga Pérez ya estará con nosotros mañana. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre del titular de este espacio, Carlos Zúñiga Pérez. Tenemos todavía mucho, mucho más, así es que quédense con nosotros. Nuestras vías de comunicación, 5525-690941 es el WhatsApp, los estoy leyendo también, y a través del 5551-668900 nuestro teléfono, @WRadioMéxico, @IvetteParga. Ahí también nos podemos comunicar totalmente en vivo. Estamos en plataformas digitales de W Radio. Que tengan un excelente inicio de mes. Y bueno, luego de
pronóstico de el tiempo.
Sí, luego de las lluvias tan fuertes que estuvieron ayer.
Y excelente inicio de semana y de mes, que justamente durante este 1 de septiembre inicia en cuestiones meteorológicas el otoño. Debido a los cambios en la circulación atmosférica, insisto, en cuestiones meteorológicas, es que establecemos esta temporada de otoño a partir del 1 de septiembre y finaliza el próximo 30 de noviembre, cuando hasta el 1 de diciembre comenzaría el invierno. Bueno, coincide justamente este 1 de septiembre con el otoño meteorológico, que está ingresando el frente frío número 1 al norte del territorio mexicano, específicamente el noreste. Por este cambio es que hago alusión justo de mencionar este cambio hacia el otoño meteorológico. Bueno, este frente frío, y es importante mencionar que los primeros frentes fríos de la temporada dan como resultado lluvias importantes. Rara vez como tal están asociados a frío. Entonces, lo que esperamos en las siguientes horas para el norte del territorio mexicano son los efectos de ese frente bajo condiciones de lluvias importantes. Así que allá Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas deben de estar muy pendientes ante estas lluvias localmente intensas. Después, sí va a descender un poco la temperatura, pero solo como un ambiente templado a caluroso. No esperen frío. En esta región centro-sur del país, más bien tendremos los efectos de ondas tropicales durante esta semana, incluyendo hoy lunes, y también la posible formación de un ciclón. Todavía no lo es, pero probablemente podría evolucionar en las siguientes horas, cercano a la región de las costas de Jalisco, Nayarit y la península de Baja California. En caso de ocurrir este ciclón, se va a estar alejando, bueno, primero desplazando de forma paralela y después probablemente hacia mar abierto. Sin embargo, va a estar entonces favoreciendo lluvias. Específicamente esta tarde y noche, atentos con las lluvias en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, ya decía Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit. Tendremos lluvias, de hecho hoy se espera en el caso del centro del país un día mayormente nublado. Sí, de repente puede haber sol, pero es probable domine la nubosidad y con ello periodos de lluvias intermitentes que no se descarta también puedan ocurrir eventualmente esta mañana, aunque lo más probable y significativo sea por la tarde y noche. Así que atentos, ya sabemos, granizadas, viento, caída de granizo justamente y otros efectos negativos como inundaciones, corrientes peligrosas, así que no hay que confiarnos y estar muy pendientes. Península de Yucatán tendrá lluvias aisladas, el noroeste del país tendrá también lluvias de forma aislada, la mesa del norte entre Coahuila, Durango, Zacatecas tendrá lluvias bastante escasas. Pero lo importante es que la combinación de este frente frío número uno, el paso de ondas tropicales y el ciclón que les comentaba que podría estar frente a costas del Pacífico, Carlos, daría como resultado una semana bastante lluviosa, normal del mes de septiembre, que es de los más lluviosos. Así que, aunque sea algo normal, claro que puede haber efectos negativos. Entonces, no hay que confiarnos, hay que prevenirnos y estar muy pendientes de las actualizaciones, que ya saben, entonces, nos espera una semana de lluvias.
En los estados.
Muchas gracias a nuestro meteorólogo José Martín Cortés Aguilar. Lo pueden seguir en @infometeoro. Vamos con información de los estados. Este fin de semana se registraron 3 ataques armados en distintos hospitales de Culiacán, Sinaloa, donde perdieron la vida 6 personas y 2 más resultaron heridas. Nuestra corresponsal Andrea Dorantes nos tiene este panorama.
¿Qué tal, Ivette? Te cuento que en menos de 24 horas se registraron 3 ataques armados en distintos hospitales de la capital sinaloense, los cuales dejaron como saldo 6 personas muertas y 2 lesionadas, entre ellas una menor de edad. El primer hecho ocurrió la noche del viernes 29 de agosto afuera del Hospital Civil de Culiacán, ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón en la colonia Gabriel Leiva. De acuerdo con la información que trascendió en el lugar de los hechos, sujetos que iban a bordo de un vehículo se detuvieron sobre la avenida Álvaro Obregón y dispararon contra las personas que se encontraban en el área de espera de pacientes en urgencias. Los delincuentes se dieron a la fuga. El personal médico ingresó de inmediato los heridos de bala al hospital, mientras que la fachada de la institución médica y 4 vehículos que se encontraban estacionados quedaron dañados por disparos de arma de grueso calibre. Ante este hecho, la Secretaría de Seguridad Pública solicitó el apoyo de la ciudadanía que circulaba por la zona para que encendiera las luces del interior de sus vehículos y bajara los vidrios con el fin de agilizar las labores preventivas. El segundo ataque armado ocurrió la tarde del sábado 30 de agosto en el interior del área de urgencias de una clínica particular de la colonia Centro, donde un paciente fue rematado a balazos por un grupo armado. De acuerdo con los informes, de un vehículo descendieron 2 sujetos que portaban armas largas y cortas, ingresaron hasta el interior del hospital, ejecutaron a la víctima y después se dieron a la fuga. Minutos después se registró el 3er atentado a balazos en el Hospital General de Culiacán. A pesar de que en el sitio había varios elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, el gatillero logró escapar del hospital. El secretario de Salud en Sinaloa, Cuitlagua González Galindo, aseguró que se está fortaleciendo la seguridad en los hospitales tras estas agresiones a balazos.
Sé que la indicación del gobernador es estar fortaleciendo las unidades médicas, los hospitales, y eso debe regresar al gobernador por tener la sensibilidad de estar de mandar la seguridad a los hospitales.
El IMSS Bienestar informó que ningún miembro del personal médico de enfermería o administrativo resultó lesionado durante el incidente. Por su parte, el Hospital Civil de Culiacán reiteró a la comunidad que pese a lo sucedido, el hospital y todo su personal se encuentran firmes y preparados para continuar brindando atención médica oportuna, profesional y humana a toda persona que lo requiera. Así las cosas aquí en Sinaloa, Ivette.
Gracias, Andrea Dorantes. Ahora vamos hasta Tijuana porque un incendio consumió 2 dormitorios del campamento para trabajadores que construyen el viaducto en esta ciudad, allá en Baja California, sin que se registraran personas lesionadas. Afortunadamente, Ernesto Eslava nos tiene la información.
Muy buenos días desde Tijuana. Te comento que se registró un incendio en un campamento de trabajadores en el viaducto de Tijuana, en una obra federal propiamente en el segundo piso que conectará al aeropuerto de Tijuana con playas de Tijuana. En este campamento, bueno, todavía no se definen cuáles fueron las causas del siniestro, pero bueno, durante la mañana precisamente del sábado fue donde se registra este incidente, cerca de las 9:20 de la mañana, de acuerdo a la Dirección de Bomberos de Tijuana, en donde al menos 2 casas grandes de campaña que servían como dormitorios para el personal de trabajo y también para el personal militar de la zona, pues se genera este incendio y además, bueno, los vecinos escucharon algunas explosiones. Esto se suma en la cascada de incidentes que ha tenido esta obra federal que inició en 2023 y que seguramente se entregará para el 2027 luego del retraso por el temas de expropiación de terrenos, incluso por dificultades en la construcción en una vialidad de segundo piso que va a ir prácticamente paralelo al muro fronterizo con los Estados Unidos aquí en Tijuana, pues se suma al incidente que se registró hace 10 días aproximadamente. Fue, pues ahora sí que el pasado 21 de agosto cuando se registra este accidente en el que cae una grúa conocida como lanzadora de dovelas que cayó sobre vigas en el viaducto en la parte de la colonia Postal en la ciudad de Tijuana. Entonces, bueno, esta obra ya lleva al menos 3 incidentes en lo que va del año, 2 en menos de 10 días en donde están involucrados tanto personal de la construcción como de la Sedena que está a cargo de esta obra. Es la información desde Tijuana.
Muchas gracias. Ahora vamos a Querétaro porque en las últimas horas se empezó a difundir un video en donde el exgobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, fue captado siendo partícipe en una pelea registrada en un restaurante este fin de semana, en el restaurante Canta Corazón. Esto quedó registrado en el material que fue difundido en redes sociales. Ahí aparece Domínguez Servién golpeando a otro hombre mientras el panista es sujetado por un grupo de guardias de seguridad. En las imágenes se ve que el exgobernador alcanzó a golpear en la cabeza y la espalda en al menos dos ocasiones a otra persona, mientras también soltó algunas patadas hasta que los guardias lo lograron separar. En su cuenta de Facebook, ya Pancho Domínguez, como se le conoce, habla sobre lo que ocurrió. Dice que esto ocurrió en un establecimiento. Una mujer de nuestro grupo fue agredida en medio de una riña entre terceros. Al percatarme de que había sido lastimada, intervine para protegerla. Sin embargo, rechaza firmemente toda forma de violencia contra las mujeres. Aseguró además de que existe una denuncia formal en la fiscalía que dará puntual seguimiento a lo sucedido. Mi compromiso es y seguirá haciendo con el respeto, la legalidad y la justicia. El mensaje de Francisco Domínguez, exgobernador de Querétaro.
Primeras planas.
Revisemos ahora algunos de los titulares de los principales diarios de circulación nacional. Dice Reforma, arranca Poder Judicial con 50% de improvisados. Así lo pone, quedan 830 jueces que llegaron a sus puestos mediante concurso. La elección en urnas dejó maltrecho al Poder Judicial, que a partir de este lunes funcionará con un 50% de jueces y magistrados suplentes. De 1,711 plazas en el Poder Judicial, solo 830 seguirán a cargo de juzgadores que llegaron a sus puestos por el sistema de designación por concursos de oposición que se aplicaba desde 1995 y que terminó con la reforma para elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular. Ya les decíamos, el día de hoy será una larga jornada con la histórica renovación del Poder Judicial, en donde habrá varias ceremonias, las ceremonias oficiales, y en donde también se han planeado algunas ceremonias artístico-culturales, como lo que ya les comentábamos de la purificación y también la consagración de los bastones de mando. De hecho, ya se publicó el día de hoy la fotografía oficial de los 9 nuevos ministros que estarán a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya ven que había debate sobre si usarían toga o no, si el ministro presidente usaría toga o no. Bueno, pues sí, ya salen en esta fotografía con su toga, pero sí, la particularidad del ministro presidente es que él, tanto en las solapas como en las mangas de su toga, tiene unos bordados típicos oaxaqueños. Ya está disponible esta fotografía oficial. Otros de los temas de Reforma: Tora Morena, relevo de mesa en San Lázaro, lo que ya les platicábamos. También es deudora fiscal vendedora de Casa de Noroña. Y las fotografías que destacan tanto en diarios como Reforma, El Universal y otros, pues lo que ocurrió ayer en el sur de la Ciudad de México, estas tormentas azotan lluvias, una tormenta causó inundaciones, desbordamiento del río San Ángel en la Álvaro Obregón, mientras que en Coyoacán se cayeron árboles, como en la parroquia de San Juan Bautista, la parroquia principal ahí de Coyoacán. También el Universal dice, la fuerte tormenta de la noche de este domingo provocó el cierre de Periférico Sur en ambos sentidos debido a la acumulación de agua en la zona de San Ángel. Peatones y comercios se vieron afectados. El gobierno capitalino reportó un total de 22 encharcamientos y 16 árboles caídos. El Universal también dice, en 10 años, 6 de Pemex detenidos por huachicol, reducción en homicidios y pobreza, logros del primer año, sí, o el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy entregará su informe ante el Congreso, lo llevará la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y también ella a las 11 de la mañana dará un mensaje en Palacio Nacional. Excelsior, Suprema Corte abre nueva etapa judicial. Trump quiere que Estados Unidos controle Gaza. Y sí, vuelven a las aulas. Hoy más de 35 millones de estudiantes de educación básica y media superior arrancan el ciclo escolar. Solo 30% de los estudiantes que ingresan a primaria logran llegar a la universidad, de acuerdo a las estadísticas. Milenio, diálogo con Trump y menor pobreza, logros principales de Claudia. También fotografías del maratón ayer de la Ciudad de México. El Banco de México revisa al alza previsión de crecimiento para 2025 y 2026. Y una encuesta interesante, evaluación del primer año de la presidenta Sheinbaum, llega con alta aprobación a su primer informe, 74%. Esto es siete puntos arriba de Andrés Manuel López Obrador. La pregunta en general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo como presidenta de México o como presidente en su momento Andrés Manuel López Obrador? Y ahí este porcentaje de aprobación. El economista, gobierno federal redujo el gasto en 3.8% anual entre enero y julio. La jornada genocidio zarpa flotilla hacia Gaza para romper cerco israelí. Y también hoy un interesante encuentro en notas internacionales al dar por inaugurada la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en la ciudad portuaria de Tianjin. El presidente de China, Xi Jinping, aseguró que el grupo se ha convertido en el bloque regional más grande del mundo, ahí recibiendo a los líderes como a Vladimir Putin, también al líder de la India, Narendra Modi, entre otros representantes internacionales. La razón tras el relevo, 28 millones de pesos anuales a ministros salientes, a jueces, liquidación en vilo. Vamos a una pausa, son las 6:43, pero volvemos. Estamos en Noticias W. Muchísimas gracias por sus comentarios a nuestras redes sociales, a nuestro WhatsApp 5525690941, también 5551668900, nuestro teléfono está Anita para contestar sus llamadas, redes sociales @WRadioMéxico, @IbetParga, ahí me pueden escribir también, y un saludo para todos los que nos están viendo, siguiendo y comentando a través de las plataformas digitales de W Radio. Volvemos.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W.
Kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way. Everybody says to do each and every little thing.
Estamos de regreso en Noticias W. Muchísimas gracias por seguirnos, por comentarnos a través de nuestros diferentes medios de comunicación. Y regresamos con los Bee Gees. ¿Por qué? Porque hoy también una fecha interesante, un efeméride musical. Cumple 79 años el cantautor y productor británico Barry Allan Crompton Gibb, mejor conocido como Barry Gibb. El compositor nació un día como hoy, pero de 1946 en la isla de Man. El músico saltó a la fama en compañía de sus hermanos menores, los mellizos Robin y Maurice Gibb, con quienes fundó la agrupación Los Bee Gees, de la cual es el último sobreviviente. Es el que queda de estos famosos hermanos. Estamos escuchando To Love Somebody, desde luego, de Los Bee Gees, para iniciar esta mañanita.
Can't you see what I am? I'm living, I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you?
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
Roberto Aguilar, te saludo con muchísimo gusto. Llegó el día, llegó la fecha. Hoy regreso a clases para más de 23 millones de estudiantes de educación básica, 35 millones en total entre educación básica y también entre nivel superior. ¿Cómo estás, querido Roberto Aguilar?
¿Cómo estás, Ives? Me da mucho gusto saludarte y feliz inicio de semana. Pues sí, ya se regresaron los niños, los alumnos a la casa. Y fíjate que, perdón, a clases, y fíjate que aprovechó el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para recordar que en este regreso a clases, los pagos por colegiaturas y transporte escolar pueden ser susceptibles a deducirse en la declaración anual de las personas físicas. Bueno, obviamente que también está dando a conocer cuáles son los requisitos para que esta, pues podamos tomar también este beneficio fiscal. Y bueno, lo que acuerda. Por ejemplo, fíjate, Ibed, es que es importante considerar que el monto anual pagado que se puede deducir por concepto de colegiaturas no debe exceder los límites establecidos por estudiante para cada nivel educativo. ¿Cuánto puedes deducir para preescolar? 14,200 pesos. Para primaria, 12,900 pesos. Para secundaria, 19,900 pesos. Para profesional técnico, 17,100 pesos. Y para bachillerato el equivalente, 24,500 pesos. Así es que, bueno, pues en medio de todo esto que representa para las finanzas el regreso a clases, por todo lo que implica en términos de gastos, bueno, pues te decía, el SAT está recordando también que podemos hacer uso de este beneficio. También te platico, Ivette, que el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 18.60 pesos por dólar. Fíjate que nos ha ido bien, agosto cerró justamente con una apreciación de más de 1%, pero fíjate que fue el mes donde menos volatilidad hubo para un mismo mes desde el 2014, es decir, que estos movimientos tan bruscos de caída o de alza del tipo de cambio se acotaron, se han estado estabilizando desde hace varios meses, pero agosto, te decía, llama mucho la atención justamente por este resultado, Ivette.
Interesante, Roberto, esperemos que a septiembre también le vaya bien. Esperemos que así sea. Roberto, ¿y dónde encuentran esta información, lo que tú has dicho? Porque seguramente quienes no alcanzaron a tomar nota, van manejando, van en circulación, que quieran tener preciso este dato que nos acabas de dar por parte del SAT.
No te preocupes, ahora mismo lo subimos, pero también directamente en las cuentas del SAT. Lo dio a conocer y bueno, ahí con toda esta presión, pero ahora lo compartimos bien para que todos los que nos están escuchando tomen nota y puedan utilizar, lo más importante, este beneficio fiscal.
Claro que sí, recuérdanos tu cuenta, Roberto.
@ Roberto AHIB, ahí estamos para cualquier duda, comentario, sugerencia, reclamo, ¿por qué no?
También, ahí escríbanle a Roberto Aguilar, saludos y felicitaciones también, por supuesto. Gracias, Roberto, que tengas una excelente mañana y muy buen inicio de mes.
Gracias, Ibet, muy buenos días.
Muy buenos días, nosotros nos estamos casi despidiendo de Noticias W, agradecer a todos los que nos están escribiendo, a Sandy por aquí, los leo, también a Poncho que nos manda un mensaje, también a, ay, por acá ya lo perdí, pero acá lo tenemos, al señor Russell, que siempre nos escribe desde Mérida, lindo día, también una joya esta canción, lo que pusimos de Javier Solís, Ruth Escamilla Ríos, gracias por tu comentario, por acá nos escribe Carmen, también se agradecen todas las sugerencias que nos hacen, desde Illinois, Sonia Moreno, también siempre muy pendientes, Pedro Naín, también Juan Carlos Hernández, Juan Carlos González, quienes también nos escriben, y desde Guadalajara, Carlos Edu. Seguimos leyendo sus comentarios a través también de redes sociales, @ W Radio México, @ Ivette Parga. Mañana ya estará con nosotros nuevamente mi compañero Carlos Zúñiga Pérez. Quédense con la programación de W Radio a lo largo del día. Ya viene Gaby Bargentin y todo el equipo de Así las Cosas con más información y análisis. Y desde luego con todo lo que hoy va a ocurrir, como decíamos, empieza septiembre con mucha información. Regreso a clases, la renovación del Poder Judicial. Estaremos pendientes del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional a partir de las 11 de la mañana. Después también la apertura del Congreso, el inicio del periodo ordinario de sesiones, la entrega por parte de la secretaria de Gobernación de este primer informe y todas las actividades que tienen que ver con el Poder Judicial que acabarán después de las 10 de la noche. Que tengan una excelente mañana, muy buen mes de septiembre, ya como que huele a pozole, ¿no? A taquitos y a toda la rica comida, que a chiles en nogada, por supuesto, que ya empieza con este mes de septiembre también. Soy Ivette Parga Ávila, me despido a nombre de este gran equipo, del titular de este espacio, Carlos Zúñiga Pérez. Hasta mañana, en punto de las 6 de la mañana, y nos despedimos con Billy. Seguimos. I know that you know nothing ever stays the same. Said so, I said so. Love will never speak its name. Never gonna find somebody like you. Baby with a brain and a body too. Could never make a move on a woman that leaves me on. You got a little bit of something for everyone. It's a little too late, and the wolf is on the run. I'll write down that I'll go anywhere. Yes, I'll go anywhere with you. Time runs down, but I'll go anywhere.
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio.
WRadio.com.mx
y en nuestra app gratuita para celulares.